Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Edgardo Bolio. ¿Cómo se encuentra, arquitecto?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy amable.
No, al contrario. Y está con nosotros también el licenciado Said Chukjam, que es licenciado en Diseño del Hábitat por la UADY.
¿Cómo estás, Said? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
Bueno, pues esta semana se está celebrando a nivel mundial los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el arquitecto y el licenciado Said están aquí para platicarnos cómo se envuelve Mérida o cómo está participando Mérida en esta celebración y qué estamos haciendo relacionado con esto.
Sí, como bien dices, es la semana de los ODS a nivel mundial. Hay que recordar que estos objetivos de desarrollo sostenible se construyeron desde una visión institucional de Naciones Unidas, pero también con una participación de organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, y eso no solo de México ni la ciudad, fue mundial. Entonces, sí existen críticas que es un marco muy general y que es mundial. Sí, claro que sí, que es difícil medirlo, efectivamente sí, son contextos muy diferentes, incluso entre continentes, ¿no? Lo que a lo mejor sería medible aquí, en Arabia, en tema de derechos humanos, es simplemente no es medible o es medible de diferente manera, ¿no?
Y de alguna manera son muy generales. O sea, lo interesante, lo que a mí me parecería interesante es saber qué estamos haciendo independientemente del contexto mundial, marco. De alguna manera Mérida requiere cosas, ¿no? Entonces, en ese enfoque.
Para eso las naciones han creado un sistema de vigilancia, ¿no? En el que hay un esfuerzo federal y subnacional para la implementación, y en el caso del municipio de Mérida también tiene esta labor en su práctica diaria. Y de entre todas las direcciones, el Instituto Municipal de Planeación de Mérida hace un ejercicio específicamente en el objetivo 11, que se refiere a ciudades, ciudades seguras, sostenibles, resilientes, y uno también que impacta, que se necesita para el logro de todos estos objetivos, es el de alianzas, ¿no? Alianzas para el logro de los objetivos, pero también para compartir conocimiento, generar conocimiento, intercambio de ideas y ver de qué manera podemos avanzar, ¿no?
Institucionalmente, el municipio de Mérida ha alineado su plan municipal de desarrollo a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, se ha procurado que las acciones en diferentes campos del quehacer del Ayuntamiento de Mérida contribuyan al logro de esos objetivos. Específicamente para nosotros en el IMPLAN, el tema de las ciudades, que es el objetivo número 11, adquiere una particular relevancia. Okay. Yo quisiera resumir en tres o cuatro frases algunas de las palabras clave que incluye el objetivo número 11, ¿no? Se llama, en términos muy genéricos, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Pero quiero decir que se refiere específicamente a lo siguiente. Se refiere a que se avance en el acceso a la vivienda y a los servicios básicos. En el transporte seguro, accesible, asequible y sostenible. En la urbanización. En la protección del patrimonio cultural y natural. Y en las zonas verdes y espacios públicos. O sea, cosas que estamos haciendo. Y también habla de la reducción de los impactos ambientales y de los riesgos y la vulnerabilidad urbanas, ¿no? Esto se trata específicamente del número 11. Las áreas que tiene de trabajo que tiene el IMPLAN, de alguna manera están orientadas, se están relacionando con esto, y nuestro quehacer, pues, yo considero que contribuye a este objetivo. Pero una de las cosas que hace un momentito conversábamos es, bueno, ¿hay manera de medir si efectivamente estamos avanzando o no? Y pues, sin que yo pueda jurarlo sobre la Biblia, puedo decir que sí estamos haciendo un esfuerzo por tener indicadores de desempeño de diferente naturaleza, unos que son de carácter cuantitativo y otros de carácter cualitativo. Quiero referirme a dos experiencias. Una, que tenemos como un trabajo interno de evaluación, y del cual Saida ahorita va a mencionar, en donde cada una de estas áreas que tiene que ver con espacio público, con vivienda, con movilidad, con resiliencia, ¿no? ¿Cómo estamos valorando si lo que estamos haciendo está avanzando o no? Y número dos, quiero señalar específicamente que en el caso de Mérida, contamos con un observatorio urbano, y que ese observatorio urbano está constituido por 20 dependencias diferentes, o 20 grupos.
Grupos, ¿no?
Algunos son oficiales, exacto, otros son académicos, otros son empresariales, de toda naturaleza. Y que también hicimos una matriz de evaluación para el seguimiento de los logros de la planeación del desarrollo urbano. Entonces, si le parece que Said comente,
sí,
cómo lo estamos haciendo, adelante, de manera, claro, interna, y después yo comento cómo lo está haciendo el observatorio.
Antes de que entre, sí, Said, me parece muy interesante ver, por ejemplo, las áreas verdes son de nosotros, ¿no? O sea, Mérida, si no tiene áreas verdes, no funcionamos. Bueno, yo así lo veo, ¿no?
Así
o
es.
O sea, que nos han llegado gentes que no les gustan, pero luego a los años se dan cuenta que no pueden estar sin áreas verdes. O sea, es Mérida, ¿ok? Entonces, en ese sentido, Said, coméntanos.
¿Cómo estamos, sí, midiendo?
¿Cómo estamos, exacto,
cómo lo estamos,
sí,
midiendo?
En el INPLAN existen áreas de trabajo, espacios públicos, vivienda, uh-huh, resiliencia, movilidad urbana, planeación urbana. Como bien menciona el arquitecto, van impactando en cada uno de los logros de los objetivos de desarrollo sustentable. Y se ha hecho un ejercicio también de autocrítica en el INPLAN, de saber de que estamos bien, pero podemos ir mejor. En el tema, sobre todo de la inclusión, se ha hecho una matriz para identificar si efectivamente estamos incluyendo a todos los actores y de qué manera, cuál es el grado de inclusión. Si únicamente conocen, únicamente se socializa, o si también están coliderando uno de los proyectos, ¿no? Uh-huh. Ha sido un poco fuerte el saber, claro, que sí, estamos incluyendo a la ciudadanía, pero falta un poquito más, claro, para ese grado de excelencia que se requiere, ¿no? También, de manera interna, se ha logrado generar mucha información, y uno de los cuellos de botella se encuentra en cómo logramos divulgarnos, ¿no? Encontrar esos medios de difusión para que no sea un buen documento, pero que está ahí, en un escritorio, a lo mejor guardado, sino que sea entendible para el público técnico, especializado, pero también para la ciudadanía en general.
Sí, porque luego los ciudadanos no saben qué esperar. O sea, cuando se publica un fraccionamiento, o cuando se va a hacer un parque, o cuando el ayuntamiento dice que va a emitir un programa de mantenimiento de los parques, la gente está, bueno, ¿qué fue? ¿Resbaladilla? ¿Qué fue? ¿Columpio? No, es un mantenimiento integral, y ustedes lo están percibiendo así, pero la gente no lo conoce.
Sí, sobre todo que hay información que le va a servir a la toma de decisiones, ¿no? Al servidor público. Pero también hay información que le puede servir al ciudadano para primero tomar una conciencia y luego tomar una postura de acción.
Exacto, exacto.
Esto que está señalando Said a mí me parece interesante, y nosotros en esta autoevaluación consideramos que vamos relativamente bien, ¿no? Uh-huh. En la formulación de las ideas, y que tenemos un cuello de botella en cómo transmitimos las ideas para convertirlas en acciones, ¿no? Y entonces, bueno, al menos ya estamos conscientes y estamos, claro, trabajando, claro, en esta banda de conexión, porque ahorita para nosotros el gran tema es la coordinación transversal que permita que movamos la maquinaria, ¿no? Y al mover esa maquinaria estamos hablando de todos. Por eso es que nos interesa el tema de las alianzas. y las alianzas es con tirios y troyanos.
Sí, claro.
Buenos, malos, feos, gordos, chaparros.
Sí, a los que les todo, gusta, a los que no les gusta, a los que son críticos, claro, a los que son negativos.
Así es,
a
necesitamos
todos
estas alianzas. Y estas alianzas, para poder, digamos, mover la... Porque finalmente el gran reto es la transformación, ¿no? Y esa transformación se da en la realidad, ¿no? No en el mundo de las ideas. Y entonces, esta transformación de la realidad implica que necesitamos, como si fuera una maquinaria que tiene unas bandas que conectan. Y esas bandas que conectan una pieza con la otra son esas alianzas, en la que todos los actores implicados tienen una participación de alguna forma. Nadie manda sobre todos, pero todos son necesarios. Y entonces, estas alianzas nosotros las vemos orientadas a distintos temas. A temas de las finanzas, a temas de las tecnologías, a temas de la creación de capacidades y fortalezas institucionales y personales, a la comercialización y al negocio, a las cuestiones sistémicas como son, por ejemplo, las normativas, los datos, la información de seguimiento, de evaluación, ¿no? Entonces, todas estas cosas, o sea, no solamente se trata de hacer amigos, estamos hablando de amigos con propósitos, ¿eh?
Claro.
Y esos amigos con propósitos son, vamos a mover la máquina. Entonces, en el caso específico de por ejemplo, ¿cómo lo pasamos al terreno del espacio público? ¿Cómo lo pasamos a la movilidad? ¿Cómo lo pasamos a la conservación del patrimonio? ¿Cómo lo pasamos a la resiliencia urbana? Entonces, ese es el otro aspecto,
claro,
que nosotros identificamos, o el Observatorio de Mérida hizo una matriz para ir valorando cómo se están alcanzando los logros. Uh-huh. Nosotros los orientamos a partir de los retos de Mérida. Creo que nos fuimos muy ambiciosos y sacamos 14 retos.
Entonces, si se pueden lograr o se pueden alcanzar la mitad, sería mucho. Bueno, sería muy bueno.
Sería buenísimo. Entonces, identificamos 14 retos y uh-huh. por el otro lado de la matriz pusimos cosas que la propia legislación mexicana sugiere que están relacionadas con la planeación del desarrollo, con la vivienda, con la sostenibilidad, ¿no? Y armamos esta matriz. Y nos encontramos con que teníamos 150 indicadores o no sé qué. Bueno, la primera cosa que vimos es que, qué chévere, qué bien quedó. Número dos, qué impráctica.
Ajá. Claro.
Ajá. Entonces, ahora, no, honestamente estaba preciosa.
Sí,
o sea,
sí,
metodológicamente
sí.
Es una maravilla.
Pero...
Ajá. Y a la hora de la implementación en la realidad, absolutamente impráctica.
Claro.
Entonces, El siguiente reto es la jerarquización de los temas clave, que nos permiten entonces centrarnos. En el caso particular de Mérida, las grandes cuestiones están no solamente en reducir las desigualdades, porque, como comentábamos en alguna ocasión, a lo mejor las cifras genéricas dicen que vamos bien, pero cuando entra uno a detalle te das cuenta que hay distancias y diferencias
muchas
entre los grupos. Entonces,
claro,
bueno, uno de los grandes retos es reducir las diferencias, ¿no? Y todo las acciones de desarrollo urbano están orientados para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar la prosperidad de la ciudad, para que las cosas funcionen mejor. O sea, no se trata nada más de programas de desarrollo urbano por el desarrollo urbano en
claro.
sí mismo, sino de qué manera contribuye a estos logros. Entonces, digamos, lo que nosotros aquí estaríamos valorando es las políticas, las acciones, los objetivos que estamos proponiendo, efectivamente están conduciendo a tener mejores áreas verdes y espacios públicos. Nos están permitiendo tener mejor vivienda y servicios básicos. Nos están permitiendo mejor movilidad urbana. Nos están permitiendo, y así por el estilo.
Sí.
Entonces, esas son las preguntas. Y en algunos, como dice Said, encontramos que, pues, nuestros alcances, pues, digamos, están un poco limitados. En otros, pues, estamos avanzando un poquito mejor, pero en todos los casos hay oportunidad para mejorar.
Y volviendo a este tema de las alianzas, claro. También, saliendo un poco del ámbito, no solo del IMPLAN, sino de nivel ayuntamiento, sí nos damos cuenta que efectivamente hay avances y también por eso consideramos necesarias estas figuras que sirvan de eje, de centro, de coordinador. Volviendo al tema de las alianzas, sí se está avanzando, pero cada quien en su nicho, con su gente, con sus propósitos. Pero se necesita esa figura, sea central o no, pero que funja como un coordinador, que logre estas alianzas, que logre este consenso, como bien dice el arquitecto, con la participación de todos, en la que no uno manda, sino se escuchan a todos. Por eso creo que en el IMPLAN se ha caracterizado por desde iniciar un proyecto en todo el proceso y al finalizar siempre hacer este tipo de acuerdos, alianzas dentro del ayuntamiento con instituciones de la sociedad civil, con la iniciativa privada, hay un consejo ciudadano que es del IMPLAN, y también queremos también aprender de quién sabe, ¿no? Y generalmente vamos con
algunos socios internacionales.
Claro. Yo creo que es muy importante algo que decían al principio, aterrizar, porque algo que es muy triste en México y que no podemos negar es que hay muchas investigaciones, mucha gente que hace trabajos muy buenos, pero se quedan en el escritorio, no salen de ahí y no estén, mientras no los apliquemos.
Claro. Ahora, una de las cuestiones que para nosotros es importante, a partir de la experiencia que tuvimos con los del observatorio, de eso de tener 100,000 indicadores, ¿no?
Es establecer
las prioridades, ¿no? Para que centremos nuestra atención, cuando menos progresivamente, en ir alcanzando unos u otros, porque esta enorme dispersión, o sea, se reconoce que hay una infinidad de temáticas.
Claro.
Pero podríamos tener una acción muy neutralizadora entre nosotros mismos al no enfocar nuestro quehacer.
Al cerrar un poquito.
Entonces, tal vez ahora, o sea, primera cosa es este reconocimiento de las grandes temáticas, viene la priorización de cuáles de ellas es donde debemos de poner los esfuerzos, y pues ir midiendo el logro de ellos e ir apretando, soltando, reorientando para conseguir. Yo, tratando de ser objetivo, diría que estamos haciendo propuestas que están modificando cosas en los temas, digamos, de la planeación del desarrollo urbano. Se están haciendo cosas que también están modificando cosas en el tema de espacio público. También se están haciendo cosas que están modificando en el tema de movilidad urbana. Vamos más despacio que lo que quisiéramos, pero nos estamos moviendo. Entonces, bueno, por favor, que nos chicoten para que vayamos más rápido.
Pues yo creo que estén.
Y vamos entre todos, hay que subirnos, ¿no?
La planeación es la que debe de tener todo el tiempo el mundo. Lo que no se debe de parar, lo que no se debe de limitar en tiempo es la planeación, porque mejor planeado sea lo que vamos a hacer, mejor lo vamos a hacer y nos vamos a tardar menos haciéndolo.
Así es.
¿De qué sirve que si la planeación no ha terminado, nos pongamos a construir, si a la hora que lleguemos a un punto vamos a decir, ¿y aquí qué sigue?
Claro.
Si no tenías lo que seguía, ¿no? Entonces, no sé cómo ves ese punto por ahí, Saí.
Sí, en ese ejercicio de autoevaluación nos dimos cuenta que, bueno, yo me quedé con un comentario de algún asesor que en algún momento dijo, los municipios son un tren muy rápido. Se necesita dar respuesta inmediata a las exigencias del ciudadano, ¿no? Se inundó su calle, está ahí, hable, un bache, está hable. Entonces, se necesita ese tiempo para replantear, planear, pero también en ese ejercicio de evaluación tenemos en cuenta que la planeación tiene que acelerarse un poquito más, ¿no? Con todo este universo de información que ya ha generado en plan, ha permitido que caminemos un poquito más rápido, porque si la exigencia del ciudadano es a 5 minutos y nos pasamos 1 hora en la planeación, nos volvemos inoperantes, ¿no? Entonces también necesitamos acelerar ese proceso de planeación y con estos objetivos que también son un foco, ¿no?, para seguir, el tema de las alianzas, el tema de toda la información generada, divulgada, eso nos permite caminar un poco más rápido en esos ejercicios de planeación.
Yo creo que la planeación, como la dices, tal vez estás muy joven todavía, pero aquí el arquitecto y yo podemos hablar un poquito de más tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva el Implan, arquitecto?
8 años.
8 años. Y yo creo que de alguna manera hemos visto algunos resultados, ¿no? Algo así, que se ha pasado, ¿no? Lo más importante, Said, es, sí es cierto, el bache es para hoy. El bache no puede esperar para mañana, aunque hay unos que esperamos bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, pero hay cosas como la vivienda que hablamos, que podemos hablar en siguientes programas, pero creo que hay muchas cosas que ya se podrían salir, pero otras cosas que habría que centrarnos en terminar para poder ir a un objetivo más aplicable, ¿no?
Sí, como usted dice, no hay que dejarnos llevar solo por el bache, sino la concepción sistémica, ¿no? Que en el Implan hay también un ejercicio, ¿no? En este tema, en la que se considera un desarrollo urbano sensible al agua, ¿no? El tema del bache sale, pero es una visión sistémica de cuenca, que hay que pensar en cómo el ciclo hidrológico está influyendo en el asentamiento que tenemos y cómo esto está condicionando el tipo de lluvias, cómo están, cómo hemos desarrollado nuestra ciudad y cómo, por eso hoy vemos un bache, ¿no?
Sí, claro. Entonces, todo eso
cuando hablo de acelerar los procesos de planeación, me refiero a eso, que ya hay toda una concepción sistémica en la que el municipio puede dar una atención a un bache, ¿no?
Y ya puede aplicar mucho de lo que ya se planeó,
claro.
¿No?
Como y aquí nos hemos centrado mucho en uno o dos de estos objetivos, claro, del desarrollo, claro, sostenible, pero en realidad reconocemos que tenemos, pues, interacción con y que influencia en nuestro quehacer varios de estos objetivos, de hecho, prácticamente todos. Pero yo quisiera destacar que tenemos claridad de que el tema de la infraestructura, el trabajo, la equidad, el clima, el agua, los ecosistemas terrestres, son del trabajo, son objetivos que se vinculan estrechamente con el de la ciudad, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que estamos, como lo estamos viendo. Este es una perspectiva desde el objetivo número 11, pero seguramente la visión que van a ir dando otros actores clave, claro, ¿no?, ayuda a entender cómo lo que estamos haciendo está contribuyendo al logro de un desarrollo sostenible.
¿Qué se va a hacer esta semana? O sea, esta semana que empezó el 20, ¿no? Empieza...
No, ayer empezó.
Ayer, el 19. El 19. Ok, el 19 empezó.
Sí, es en principio un ejercicio de divulgación.
Okay.
Que se conozcan los ODS y que se conozca también qué está haciendo cada persona en el logro de estos objetivos, ¿no? En el ayuntamiento, un ejercicio de divulgar lo que ha hecho todo este tiempo y lo que está haciendo, pero también entiendo que van a haber unos ejercicios de recreativos con la ciudadanía. Ahí cada dirección del ayuntamiento tiene una agenda definida para esos, para esta semana.
Sí. Y no solo del ayuntamiento, hay un montón de organizaciones, okay, sociales, universitarias, de dependencias públicas, que pues nos integramos en un equipo, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada uno desde sus propias capacidades, sí, y su ámbito,
desde su
trinchera, sus atribuciones, ¿no? Pues comenta,
puede
divulga,
aportar.
Aporta, sí.
Uh-huh. ¿Dónde podríamos buscar estas actividades? ¿En la página del municipio?
Sí,
en la página del municipio.
Principalmente en las páginas de la Secretaría de Participación Ciudadana.
La Secretaría de Participación Ciudadana. Bueno, porque sería interesante que los que nos están escuchando pudieran, sí, accesar y pudieran participar si fuera necesario, si fuera su gusto,
y,
¿no?
Y no solamente lo está haciendo el Ayuntamiento de Mérida,
claro,
sino a nivel estatal. Bueno, aquí, digamos.
Sí, estatal y federal,
pero en todas partes está haciendo, ¿no?
Exactamente.
Y entonces hay lo mismo Mérida que otras áreas también lo están haciendo.
¿Said, alguna conclusión que quisieras compartir con el público?
Sí, comentar sobre el objetivo 11 de por qué ciudades. Había antes unos objetivos del milenio, que básicamente serían hasta los objetivos 10, pero los estudios dicen que para el 2050 el tres cuartas partes de la población va a vivir en ciudades. O sea, más del 75% va a vivir en ciudades. Entonces, el cambio del paradigma del desarrollo, si no es en las ciudades, no va a ser en otro lugar, ¿no? Entonces, por eso, el ámbito de intervención que tiene una ciudad, y sobre todo el poder transformador que tiene, es en las ciudades. Por eso se estableció como un objetivo más para el logro de esos, de los ODS, ¿no?
Es donde se concentra la mayor parte de la población.
Sí, sí.
Entonces, todos estos se van a, digamos, a materializar en el espacio de las ciudades. Si las ciudades cambian, la posibilidad de transformación global es
va
más
a ser
posible.
Mayor. Sí. Pues esperemos que podamos estar a la altura de los retos. Cambios, ¿no? Y de los retos, sobre todo de los retos, ¿no? Del poder integrarnos bien y del poder tener una mejor ciudad, ¿no? ¿Qué más quisiéramos los que disfrutamos la Mérida de antes? Quisiéramos recuperar alguna de sus beneficios, ¿no? Y seguir contando con los nuevos. Pues muchas gracias, Said, muchas gracias, arquitecto.
Encantado, interesante. Muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario. Y bueno, saber qué está pasando en la ciudad, ¿no? Saber qué está pasando en el mundo. Pues muchas gracias, estimado Radio Escucha. Les espero, nos escuchen nuevamente el próximo miércoles. Se despide de ustedes, Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.